Abra por favor su Biblia allá en Deuteronomio 4, en el verso 39. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Un amén, dos amén, tres amén, cuatro amén. Amén. Dice la palabra del Señor así: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Vamos a volverlo a leer. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Otra vez. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Vamos a orar en el nombre de Jesús, Padre, por esta tarde. Gracias, Dios, porque nos permites estar aquí, Señor. Gracias, Dios, porque tú no te equivocas en todo lo que haces. Tú eres Dios en los cielos, tú eres Dios en la tierra. Tú eres Dios delante de los ángeles y tú eres Dios delante de los hombres. Tú eres Dios en toda la tierra y por sobre todas las cosas, Señor, tú eres nuestro Dios. El Dios al que alabamos, el Dios al que glorificamos, el Dios al que amamos, el Dios al que anhelamos, el Dios al que cantamos, el Dios a quien levantamos nuestras manos, el Dios al que alabamos con todo nuestro corazón, el Dios al que en el que dependemos, el Dios poderoso, el único y verdadero Dios, ese eres tú, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, exáltate, Señor. Amén, amén y amén. Puede tomar su lugar, mi hermano. Saben, hermanos, que estas semanas, como ustedes ya creo que ya algunos de ustedes les he platicado, han estado pero intensas en mi casa. Amén. Han estado pasando cosas que dice uno, wow, yo nunca pensé que pudiera pasar eso. Mire, se descompuso un carro, se descompuso el otro carro, se descompuso el refri, se descompuso la licuadora, se descompuso la lavadora, y ahora hasta mi papá se descompuso. Oiga, hermano. De esas semanas de las que dice uno, de esas verdad temporaditas de las que dice uno, Señor, ya no quiero queso, lo que quiero es salir de la ratonera. Y sabe una cosa, mi hermano, que yo meditaba en todas esas cosas que me están pasando, y yo decía, vaya, pues, ¿qué se me está pasando, Señor? O sea, ya, Señor, ¿qué está pasando? No, ya no vuelvo a quemado, ya vuelvo a extra crispy. En serio, hermanos, así de que, ¿qué está pasando? Hermanos, pero Dios no se equivoca. Y saben una cosa, hermanos, que es una cosa impresionante cómo Dios arma todas las cosas. Y a veces no nos damos cuenta. Y más bien, muchas veces ni cuenta nos damos de cómo Dios está trabajando en nuestro alrededor. Cómo Dios está moviéndose en nuestro alrededor. Se darán cuenta que no está mi familia. Ahorita andan todos ayudándole a Juan Carlos a cambiarse de departamento. Sí, hasta Dina también, mi nietecita, anda cargando bolsas para llevarlas para la camioneta para poder cambiarse de departamento. Y me decía, mi hijo, papá, ¿vas a poder venir? Le digo, no, mi hijo, tengo un compromiso con mi Dios. No puedo fallarle. Ahorita en el hospital estaba con mi cuaderno y estaba apuntando, haciendo ya los últimos apuntes. Y me decían mis hermanas, pues qué tanto estás que de repente te pones así y luego de repente te salen lágrimas. Es que estoy agradeciéndole a Dios. Pero si todavía ni siquiera le meten a cirugía a mi papá, pues estoy agradeciéndole a Dios porque lo van a meter a cirugía. ¿Pero por qué? Porque Dios es bueno. Oiga, hermano, metieron a mi papá a cirugía. Se los iba a platicar al último, pero pues gloria a Dios, ya se lo estoy platicando. Metieron a mi papá a cirugía y habían dicho que era una cirugía de 30 minutos. Pues esos 30 minutos se convirtieron en una hora, en una hora 15, en una hora y media, en una hora 45, en dos horas. Y la verdad, pues ya ve cómo somos nosotros, de verdad, que inmediatamente empieza nuestro corazón, pum, 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 y por qué no sale, y por qué no sale, y por qué no sale. Pero sabe que no me pasó eso a mí. Yo estaba confiando en Dios. Y resulta que cuando sale la enfermera, me dice, la familiar del señor Ramírez, y pues levanto mi mano. Y lo me dice, ¿eres tú su hijo? Digo, sí, dígame. Es que ya está en recovery, dice. Y cuando despertó, lo primero que dijo fue, tráiganme a mi hijo, ¿dónde está mi hijo? Y cuando entra a su cuarto, me dice, mi hijo, ¿no tienes idea de cuánto peso tienes tú en mi vida? Hermanos, para una persona que está anestesiada, muchas veces se despiertan diciendo incoherencias, pero este se despertó y me dijo, ¿no tienes idea cuánto agradezco a Dios de que estás aquí conmigo? ¿Sabe una cosa, hermano? Mi papá no es cristiano. Mi papá se reunió por muchos años en la iglesia, pero él le decía a la gente, yo no soy cristiano, no me diga hermano porque no me merezco ese título. Tocaba en el grupo haciendo, decía, yo toco acá abajo porque yo no tengo el derecho de tocar acá arriba. Era una iglesia donde no había músicos, nomás era el que tocaba la guitarra. Pero no, él dice, yo no soy cristiano. Pero me dice, hijo, no tienes idea de cuánto gusto me da que estés aquí y la seguridad que me da de que tú estés aquí conmigo a mi lado. Inmediatamente, ¿verdad? Como buen cristiano, gloria a Dios. Pa, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. ¿Saben una cosa, hermanos? Estaba meditando yo en esta parte de la palabra y es que, hermanos, en muchas ocasiones hay mensajes que nos motivan, que nos impulsan, que nos llevan a querer sacar el extra, el caminar la milla extra. Mire, hermano, yo me acuerdo la primera vez que escuché la historia de Abraham. Y cómo Abraham, ¿verdad?, recibe una promesa de Dios. Pero esa promesa no se le cumplió así. Dios no le dijo, Abraham, vas a tener un hijo. Y para el tercer día ya tenía un hijo. No, hermano. Es más, ni siquiera fueron los 9 meses nada más. Ni 10 meses. Ni un año. Ni 2 años, ni 3 años, ni 4 años, ni 5 años, ni 6 años. Ni se imagina, hermano, que el Señor le haga una promesa y que pasen 7, 8, 9, 10 años y no se cumpla. Yo sé, hermanos, que son cosas de verdad. Hay veces que nos sorprende de Dios. Señor, tú me prometiste, ¿a cuánto nos ha prometido cosas el Señor? Por medio de un profeta, por medio de su palabra, por medio de cuando está el mover del poder de Dios y de repente escuchas unas palabras y dices, estas son para mí. Y el Señor te confirma en tu corazón que esas palabras son para ti. Y queremos que en cuanto salimos de esta puerta, el milagro esté ahí. La promesa esté ahí. Mira, hermano, yo me acuerdo de nuestra hermana Carrera cuando nuestro hermanito estaba perdido. Yo me acuerdo cómo él decía, es que yo sé que él está bien. Y vamos a orar por él, y vamos a orar por él, y vamos a orar por él. Hermano, créame, yo llegué a llegar con ella en la madrugada a orar y me ponía a orar por él. Y a veces, aunque no estuviera ella, yo ya oraba por él. Porque creí junto con ella y me unía a su oración y me unía a esa oración. Y sentía como si ese chavalo que estaba perdido fuera mío también. Y sabe una cosa, hermano, que de repente llega un día y me dice, ya lo encontré. El Señor me dijo que lo iba a traer y lo encontré. Y no pasó en un día, ¿verdad que no, hermana? No pasó en un día, en 2 días, en un mes, en 2 meses. Y este pequeñín llegó flaco, flaco, flaco. El Señor no cumplió su promesa inmediatamente como quisiéramos todos. Hay promesas del Señor que se tardan. Pero como hombres recibimos una promesa de Dios y queremos que se cumpla inmediatamente. Hermanos, hubo una promesa que Abraham no alcanzó ni a ver siquiera, es más, toda no se termina de cumplir. Le dijo el Señor, mira las estrellas del cielo, ¿puedes contarlas? No. Mira las arenas, los granos de arena, así va a ser tu descendencia. ¿Abraham alcanzó a ver esa respuesta? ¿El cumplimiento de esa promesa? No, es más, todavía está. Y ustedes somos parte de esa promesa. Usted y yo somos parte de esa promesa. Pero hermanos, hay veces que nos desesperamos tanto, pero eso sí, escuchamos, queremos la fe de Abraham. Amén. Oiga, hermano, qué tremendo que el Señor le da esa promesa, le da ese hijo. Y es una promesa preciosa que se cumple. Y luego mire lo que dice ahí en Génesis 22:2. Y le dijo el Señor a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hay otra traducción que dice: al que amas mucho. Hay otra traducción que dice: al que tanto amas. Oye, hermano, como que no cuadra, ¿verdad? Como que primero te doy un hijo y después te lo vuelvo a pedir. Oye, hermano, es bien fácil decir: Señor, ay, Abraham, el padre de la fe, ay, gloria a Dios, qué hermosa fe la de Abraham. Salió de su tierra y de su parentela y se llevó a toda su gente. Es algo hermoso, hermano. Es algo hermoso escuchar cómo Dios fue cumpliendo la promesa que le dio a Abraham y cómo Dios la cumple. Y luego llegamos a esta parte y es glorioso, hermano, cuando decimos, ¿verdad? Y dice que iban subiendo el monte y que le dice el hijo: oye, papá, pues llevamos la leña, llevamos el fuego, pero ¿y el cordero? El Señor se proveerá. Me pregunto, hermano, ¿qué habrá pasado en la cabeza de ese joven llamado Isaac cuando lo empieza a amarrar? ¿Qué habrá pasado por esa cabecita? Ya era un joven, ya no era un niño. Hermano, y es bien bonito cuando escuchamos, y de repente escuchó una voz que le dijo: detente, Abraham, porque el Señor te está probando. Esto es que el Señor reconoce que lo amas aún más que a tu hijo. ¡Wow! ¡Qué cosa tan preciosa, hermano! ¡Qué cosa tan preciosa es leer eso! Mira, hermano, hay otra historia que a mí me impacta mucho y que me gusta leerla. Se trata de un pequeño joven de alrededor de entre 12 y 15 años que llega al campamento donde hay una guerra o donde está a punto de haber una guerra. Esta historia, si viera cómo me gusta contárselas a los niños. Y resulta que hay un paladín, un gigantón, que sale adelante de ellos y les dice: ¿para qué pelear todos? Yo soy filisteo, ustedes son hebreos, que salga uno de ustedes y vamos a pelear entre nosotros. Y el que gane, que sea el campeón. Así de sencillo. El problema es que este pequeño filisteo era un gigantón de poco más de 3 metros. Espada y traía jabalina. O sea, era un guerrero impresionante. Y llega un pequeño joven entre 12, 15, 16 años que ni siquiera tenía experiencia en la guerra. Ni siquiera tenía experiencia en la guerra. Déjeme lo vuelvo a remarcar. No tenía experiencia en la guerra. Pero le dice este joven: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo voy contra ti ¿en qué? En el nombre de Jehová. Oye, hermano, y dice que cuando salen a la guerra, que este joven va y agarra 5 piedras lisas. 5. Y dice este hombre: ¿qué me viste cara de perro? ¿Qué? ¿Que me vas a agarrar a pedradas? Oye, hermano, y este jovencito agarra la onda. Así se le llama a un cacho de cuero amarrado con 2 cintas. No crea que estoy diciendo que había agarró la onda. No, no, no. Agarra la onda, así se le llama esto. Y empieza. Y bajo la dirección de Dios, se inserta en la cabezota de este hombre. Y cae al piso. Oye, hermano, qué historia tan preciosa. Y dice la historia ahí en 1 Samuel 17, para que la lea en su casa, que llega David y se sube arriba de este hombre y le quita su espada. Y con la misma espada de Goliat, me pregunto cómo le hizo para levantarla. La levantó y le cortó la cabeza. Oiga, hermano, estos mensajes están poderosos, y más cuando nos dicen, ¿verdad? Vamos a vencer nuestros gigantes. Y el pueblo, amén, aleluya. Pero hermano, no se nos dice todo lo que pasó David para llegar de aquí a enfrentar a ese gigante. Porque cuando dice que fue delante del rey, que le dijo, es que ¿cómo lo vas a enfrentar tú? Oh Señor, es que cuando yo andaba cuidando de las ovejas, venía el oso, venía el león, y yo salía a defenderlas. Hermano, no era cualquier cosa lo que David hacía. Hermano, no era cualquier cosa lo que David hacía. Pero allí estaba David cuidando esas ovejas. Sí, hermano, gloria a Dios, podemos vencer gigantes. Es más, cuando tengas un problema, no le digas a Dios, mira qué problema. No, no, Señor, dile al problema, más grande es mi Dios que tú. Eso fue lo que hizo David. Le dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina. Oye, hermano, una piedra contra una espada y una jabalina, ¿qué lógica tiene eso? Ni una lógica tiene eso. Pero en el nombre del Señor, todas las cosas son posibles. Oye, hermano, mira, dice en Job 2, 9 y 10, ese sí vamos a leerlo. Job era un hombre muy próspero. Job era un hombre ejemplar. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 1, no lo vamos a leer, pero dice que en una tarde, en un día, se presentaron los hijos de Dios y entre ellos se presentó también Satanás. Y le dice, ¿qué andabas haciendo? Y le dice, vengo de rodear toda la tierra. Y le dice el Señor, ¿no has considerado a mi siervo Job? Oye, hermano, y dice la palabra del Señor que en cuestión de poco tiempo pierde absolutamente todo, pierde sus hijos, pierde su ganado, pierde sus cosechas, pierde todo. Y luego mire, a eso es lo que vamos a leer, 2:9, ¿ya lo tenemos? Dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Sabe, hermano, que hay ocasiones en las que no hay explicación de por qué suceden las cosas? No sabemos. ¿No le ha pasado, hermano, que de repente se anda cayendo, de plano se cae? Se tropieza con X, o de repente le da una patada a la cama, la pata de la cama, de la silla o de la mesa. ¿Y no le ha pasado que de repente dice, Señor, ¿y esto en qué te glorifica? Si en todas las cosas hay un propósito, Señor, esta patada que le di, ¿verdad? Que hasta uno encoge el dedito así y le dan ganas de decirle, dedo, ¿para qué te atraviesas? ¿Verdad? ¿No le ha pasado? Yo sí me pasó, mire, una vez ocasión iba caminando del estacionamiento a mi carro y me tropecé. No me caí, pero me tropecé, y muchas veces al tratar de no caerte, es más lo que te lastimas en vez de simplemente caer. Bueno, pues yo me andaba cayendo y allá cuando por fin me pude detener, me detengo y sí le dije al Señor, Señor, ¿y esto en qué manera glorifica tu nombre, Señor? Y no crea que volteé, ¿quién me vio? No, eso no me importó. Sino, Señor, ¿en qué glorifica esto tu nombre, Señor? Pues bueno, así me ha pasado. Hay ocasiones en las que hay cosas en la vida que pasan, hermanos, que uno dice, ¿y esto para qué? O sea, Señor, ¿para qué se descompone el carro, el otro carro, la licuadora, la lavadora, el refrigerador, el aire acondicionado de la otra camioneta? Y ahora mi papá, Señor, pues, ¿en qué, Señor? ¿Eso qué tiene de...? ¿En qué se glorifica? Hermano, Job perdió todo. Job perdió todo. Todo. Y Job no se puso a cuestionar a Dios. A ver, Señor, pues échame la cuenta, ¿no? A ver por qué. ¿Qué hice? ¿En qué? No. Dice, no pecó con sus labios. Mira, hermano, vamos allá a Jeremías 18. Lo estoy paseando por todo el Antiguo Testamento. Y esta es una historia bien conocida. Jeremías 18, me indica con un amén cuando ya lo tenga. Y vamos a estar leyendo del 1 al 5. Un amén, dos amén. Amén, dice la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero. Y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, el 6, ¿no podré hacer yo lo mismo con vosotros como este alfarero o casa de Israel? ¿Sabe, hermanos, que cuántos han hecho una vasija de barro? Nadie. Ah, pues qué padre, déjeme le platico cómo se hace. Primero agarra la tierra, bueno, el barro, y luego le echan agua. Y luego cuando ya tiene el agua, la empieza a revolver. En la clase de arte de Community College me tocó hacer una. Y se empieza a revolver. Y cuando ya siente usted que está medio durito, le echa poquita más agua y le empieza a revolver hasta que queda así, aguado, blandito, bien aguadito. Y luego ya cuando está aguadito, entonces sí, empieza a moldearlo. Y luego ya cuando lo está moldeando, que ya está agarrando la forma así bien bonita, ¿qué cree? Lo quita y luego vamos afuera y lo ponemos en el sol para que se seque. Y luego cuando ya está seco después de la soleada, lo vuelve a meter al vaya, pues en este caso era un salón. Y luego ahora sí usted dice qué colores le quiere poner. Y luego lo empieza a pintar. Y lo empieza a pintar, a pintar, a pintar, a pintar. Lo que usted quiera ponerle, los colores que usted quiera ponerle. Y luego, ¿qué cree? Lo vuelven a sacar al sol otra vez para que se vuelva a solear. Cuando ya está seco, entonces sí lo vuelven a meter. Y ahora sí lo preparan en el horno y ahí es donde lo meten para que se cueza y se haga duro. Y sabe una cosa, hermano, cuando yo hice ese trabajo, la verdad, fue una cosa para mí bien bonita. Porque sabe una cosa, si viera que como 5 veces tuve que deshacer mi tacita para volverla a armar. Así estaba ya bien contento y de repente se caía. Y decía el maestro, es que esto es muy sencillo, mira, metes las manos en el agua y luego le haces así, y bien padre, y luego por dentro, y queda bien bonita. ¡Ah, ya sé cómo, maestro! Y luego ponía las manos, se volvió a desarmar. Y luego cuando ya quedó bien, hubo quien iba con su cazuela, y luego como no se fijaba que una pared había quedado muy delgada, cuando iba caminando, ¿qué cree? ¡Pum! Se doblaba, y había que agarrar otra vez el barro, echarle poquita agua, amasarlo otra vez, para volver a trabajar en él. Hermano, esto es lo que miró Jeremías en ese momento. Me pregunto, hermano, ¿cuántas veces el Señor ha estado trabajando en nosotros? ¿Cuántas veces el Señor nos ha tomado como ese barro, verdad? Aunque aquí está hablando de Israel, también está hablando de nuestras vidas. ¿Se puede aplicar? ¿Por qué? Porque seguimos siendo parte de su pueblo, parte de su obra, y el Señor nos está transformando poco a poco. Oiga, hermano, ¿cuántas veces habrá el Señor agarrado, nos ha agarrado nuestra vida, estándola formando? ¿Se imagina? Y ahí estamos, una vuelta, otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta. Y el Señor trabajando en nosotros. Y de repente nosotros, como buenos cristianos, ¡ay, Señor, pero por qué para mí! Empiezo otra vez, ahí te va poquita más agüita, otra masadita, y otra vez voy a empezar a trabajar en ti. Y ahí estamos, otra vuelta, otra vuelta, hasta que quedamos bien, o bueno, relativamente bien, y lo dice el Señor así, voy a sacarte al solecito, para que te seques. ¿Sabe una cosa, hermano? Hay ocasiones en las que el Señor nos pasa por el desierto. Aún a Jesús lo pasó por el desierto. Dice la palabra del Señor que fue guiado por el Espíritu al desierto. Y hay ocasiones, hermanos, en las que el sol, si viera cómo cala. Y hay veces que cuando el sol del Señor nos está tratando en nuestras vidas, si viera cómo cala. ¿Sabe, hermano? Cuando uno viene al Señor la primera vez, ¿verdad? Que restrega su corazón al Señor y el Señor empieza a trabajar en uno. Uno no se queja, uno dice, gracias Señor, gracias Dios porque me estás enseñando estas cosas. Ay Señor, por poco y dije una mala palabra. Sea tu nombre glorificado, Señor, porque no dije la mala palabra. Está acá transformándonos. Señor, tuve un mal pensamiento, perdóname Señor, pero ya lo voy a quitar de mi vida en el nombre de Jesús. Así somos cuando estamos nuevos. Oiga hermano, yo leí el libro de Romanos cuando vine al Señor, la carta a los Romanos. ¿Sabe una cosa? Duré bastante tiempo en volverla a leer, porque sentía que Pablo me estaba diciendo tú. Y dejé de leerla por un tiempito. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Luego viene el Señor y nos trae. Él dice, ándale, mira, ahora sí aguantaste, qué bonito, te felicito. Ahora sí vamos a darte color. Y empieza a trabajar en nosotros en darnos color. Y cuando ya estamos pintaditos, otra vez al sol, mijo, otro ratito. Y cuando ya está la pinturita seca, ahora sí vamos a meterte al horno. Lo meten en un tipo de, como de barniz, y luego ya va para adentro del horno. Y adentro del horno, hermanos, tampoco es bonito estar. Pero cuando sale, sale una taza, un plato, una cosa bonita. Es más, mi taza yo ni la he usado porque no quiero que se me vaya a quebrar. La tengo así como si fuera un trofeo, hacia arriba, hacia mero atrás. Y hay veces en las que mis hijos, voy a usar esta, ni se te ocurra. No los dejo que la usen. Pero sabe una cosa, hermano, hay ocasiones en las que los procesos que el Señor hace en nuestras vidas no nos gustan. O no son de nuestra preferencia, déjeme lo digo de esta otra manera. Porque no nos gusta pasar por ahí. ¿Sabe una cosa, hermano? Todas estas historias son bellas hasta que de repente esa taza eres tú. Es precioso escuchar la historia de Job hasta que la historia de Job eres tú. Y eres a ti al que de repente pierdes cosas. Al que de repente pierdes alguna propiedad, al que de repente pierdes alguna comunión. Es hermoso, hermano, ser el David y enfrentar y escuchar de David y los gigantes hasta que te toca ser a ti al que te toca derribar esos gigantes. Cuando le toca a uno, entonces sí es como que, ay Señor, cómo está difícil esto. Yo lo había visto de mal lejos y más chaparrito, ¿qué le pasó a este gigantón? Hermanos, son cosas preciosas, pero cuando las estás viviendo, no necesariamente son preciosas. Cuando las estás viviendo, no necesariamente es algo de que te llene así como que gracias Señor, porque te estás glorificando en mi vida. No, hermano, hay ocasiones en las que como pueblo de Dios pasamos por situaciones difíciles, diferentes, que tal vez no le encontramos un bien, pero viene de parte de Dios para formar tu vida. Viene de parte de Dios para decirte, yo soy el Dios de los cielos y yo soy el Dios de la tierra. Yo no puedo cambiar, yo no voy a cambiar. Oye hermano, qué hermoso es, ¿verdad? Cuando uno escucha esas prédicas de que decláralo y amárralo, atalo, desamárralo y cuanta cosa. Oye hermano, cuando Dios tiene un plan, así lo amarres, lo desates, lo vuelvas a amarrar. Si el Señor dice que no es no. Dice la palabra del Señor, ¿quién podrá pararse delante del Señor y cuestionar lo que ha hecho? Yo no. Hubo un hombre que le dijo y lo sentó el Señor, le dijo, ese mismo Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo le dije a la luna dónde se pusiera? ¿Dónde estabas tú cuando yo le dije hasta el mar, hasta aquí no vas a cruzar? Oye hermano, ese es el Dios a que servimos. Y sabes una cosa, hay ocasiones en las que tienes que pasar por ahí porque es necesario que pases por ahí. Abraham no hubiera conocido a ese Dios suplidor si no hubiese tenido que ir a entregar a Isaac. Hermano, ¿qué te está pidiendo el Señor que has batallado tanto para entregar? No es fácil entregar. No es fácil decir, Señor, te lo dejo a mi hijo, al güerito, al que tanto quiero, al peleonerito, ese te lo entrego, Señor. Es bien difícil entregar a nuestros hijos, hermano. Yo lo he tenido que hacer y yo le he tenido que decirle al Señor, Señor, tú haz tu obra en mi hijo. Ya no te quiero pedir con misericordia, yo quiero que mi hijo sea salvo y que mi hijo se amarre en ti. Porque me importa más su salvación que su progreso en la tierra. Y no es bonito, hermano, entregarle nuestros hijos al Señor. Pero es necesario. Sí, sí es necesario. Es glorioso leerlo, pero cuando eres tú el que tiene que entregarlo, agárrate. Hermanos, estoy ahí sentado y me dice mi papá, y mis tíos, llegaron un montón de tíos, habíamos ahí como 9, 10 personas en el cuarto de mi papá. Y no sé en su familia, pero en mi familia nos reímos y hacemos burla de todo. Llega uno de mis tíos y está mi papá y empieza así, sácate, 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 le dice mi papá. Ah, ya van a empezar, déjame, espanto los porque ya te andan queriendo llevar, cuñado. Ahí burlándose. Así son, así han sido y no van a cambiar. Y son cristianos y así se burlan, así bromean de las cosas. Pues le abrieron aquí el cuello a mi papá, de aquí de atrás. Y le dice a mi hermana, papá, se me hace que te van a hacer una autopsia por la espalda. Ja, 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 todos a risa y risa. Y me decía mi papá, me decía él a mí, ¿estás nervioso? No. Y lo dice, pues vamos a hacer una oración, mi papá dice que oremos. Claro que sí, como les digo, mi papá no es cristiano. Nos tomamos de la mano, nos pusimos alrededor. Y dice mi papá, yo quiero que mi hijo ore por mí. Y cuando nos tomamos de la mano, mi tío, uno de los que me invitó a mí, a la iglesia, cuando yo tenía 7 años, tomó la batuta de la oración. Y él oró. Y cuando termina de orar, me toma mi papá de la mano. Y luego me dice, tú también oraste, ¿verdad? Dijo, sí, pa. Yo también oré por usted. A lo que voy es a esto. Déjeme le digo, hermano, que cuando llegó la anestesista, llegaron todos y se llevaron a mi papá. Le digo a los doctores, por favor, me lo cuidan. Es el único papá que tengo. Y volteó uno de los doctores y se me queda mirando. Y luego me dice, puedes tener la seguridad que lo voy a cuidar como si fuera mi padre. You can be sure that I'm gonna be taking care of him as if it was my daddy. No my father, no, my daddy. Hermano, hay ocasiones en las que no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Hay ocasiones en las que no entendemos por qué Dios nos permite que pasemos por el crisol o por el fuego de la prueba. No lo entendemos, pero Él sigue siendo nuestro Dios. Él sigue siendo Dios. Y lo entendamos o no lo entendamos, Él es merecedor de la gloria y de la honra. Y veamos pronto su respuesta, no la veamos. Él sigue siendo Dios. Y dentro de su presencia, fíjese, su presencia, su conocimiento. Él sabe que lo que te está pasando ahorita, eventualmente va a dar un fruto. Y tal vez ese hijo con el que ahorita estás orando y estás batallando, tal vez algún día va a regresar. Y esperemos en Dios que estés viéndolo cuando regrese. Tal vez ese joven que te ofendió, ese joven que te gritó, ese joven que hizo X, a lo mejor el Señor lo va a salvar y va a venir a ti. Pero por el momento tenemos que orar y depender de Él y decirle, Señor, dentro de tu conocimiento, tú sabes en qué manera esto está glorificando tu nombre. Si esto es para que yo crezca en mi fe en ti, sea bienvenido. Si esto es para que yo crezca en ti, esta soleada, esta pasada por el sol, esta pasada por la rueda del alfarero, con gusto la paso, Señor. No me está haciendo fácil, Dios, pero si me es necesario, yo lo voy a pasar. Hermano, tenemos el ejemplo más grande de Jesús en Jesús. Después de que pasó todo lo que pasó, se pone a decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero estaba a punto de ver el fruto de todo su caminar en esta tierra. Mira, hermano, ponte de pie.